La mañana.
COPE Badajoz.
Estar informado.
Pues un día más estamos contigo en la mañana de COPE Badajoz. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? 12:30 minutos. Vaya hombre, ahora que salimos nosotros al aire, el cielo se nubla. Bueno, enseguidita vamos a tener aquí la predicción del tiempo con Mar Gómez, nuestra meteoróloga del tiempo.es, que nos va a contar el tiempo que vamos a tener toda la semana. De momento por aquí estamos muy bien, y más sabiendo que tú estás ahí al otro lado, que es lo que nos gusta y es lo que nos alimenta. Saludos de Julia Sancho hasta la 1:30 contigo en la mañana de COPE Badajoz. Y como siempre, lo primero es ponernos al día, saber qué está pasando en Badajoz. Para eso te lo contamos, como siempre, todos los días aquí. Nada más comenzar la mañana de COPE. Venga, vamos a ello.
COPE Badajoz.
Estar informado.
Y visita a Badajoz José Luis Lorido.
Sí, pasadas las 13 horas espera que su avión aterrice en el aeropuerto de la capital pacense, desde donde el presidente del gobierno en funciones se dirigirá al Hotel Río, donde mantendrá un encuentro con militantes en el Palacio de Cristal. Por la tarde, Rajoy se desplazará al Almendralejo para visitar la cooperativa Viña Oliva y dar un paseo por la capital de Tierra de Barro. ¿Por qué te ríes? ¿Qué?
No, nada.
Nanoniano.
Yo no digo nada. Detenido en Badajoz, es que a lo mejor va a entrar y todo aquí en COPE.
Ahora hablamos con Nanoniano.
Sí, sí. Detenido en Badajoz por intentar agredir a agentes de policía local.
Atención, los hechos ocurrieron sobre las 2:00 a.m. del sábado al domingo en la calle Estremoz de la capital pacense, cuando la policía local observó un vehículo que realizaba un giro prohibido a la izquierda, se lo señaló a su conductor y este directamente intentó agredir a los policías. Además, este pasado fin de semana la policía local ha imputado a 2 conductores, un hombre y una mujer, por delitos contra la seguridad vial.
Las cifras de donantes extremeños se acercan ya a la media nacional.
Sí, las diferentes campañas de sensibilización, el trabajo de los profesionales unido al modelo netamente español que se ha extendido por toda la comunidad autónoma, han logrado que nos acerquemos en cuanto a donantes a esas cifras nacionales, a esa media nacional. Hoy se celebra el Día Nacional del Donante y, por cierto, los trasplantes van también en aumento.
Me estoy poniendo fatal, de verdad.
¿Por qué?
Escuchándote, ¿qué te pasa en la voz?
No me pasa nada.
¿Qué has hecho este fin de semana?
Tampoco me pasa nada. Malo estuve yo hace... Tampoco.
¿Te has soñado la frente?
No, ¿yo?
Es verdad.
Fin de semana, aciago.
¿Que no te bañas? Nunca.
Aciago algo, vamos, porque vaya.
Anda. ¿Qué le vamos a hacer?
Fin de semana ahí viendo deporte.
¿Cuál es la frase consuelo que escucho yo por aquí últimamente, desde el pasado sábado?
Bueno, no hay consuelo.
Sí, sí que la hay.
No hay.
Bueno, pues ya está. ¿Qué le vamos a hacer?
Consuelo. Bueno. Y lo de ayer no te digo nada, porque si lo del sábado fue malo para un servidor, ¿eh? Que oye,
sí.
Hubo gente que se bañó en la fuente y que estuvo hasta altas horas de la mañana por ahí, se lo pasó muy bien, me parece muy bien. Pero mañana, o sea, ayer todos lloramos a mare la derrota del Club Deportivo Badajoz. Bueno, derrota no, el empate, pero a fin de cuentas nos hacía falta ganar por un gol y que ellos no marcaran. Si marcaran como marcaron, pues incluso teníamos que ir a... ¿Está preparado eso ya o qué?
Ya está preparado. Ana, hasta luego. Gracias, José Luis. Seguimos contigo en la mañana de COPE Badajoz. Es momento de hablar del tiempo, el tiempo que tanto nos gusta hablar los lunes, porque tenemos una percepción más amplia. Vamos a hablar de todo el tiempo que vamos a tener durante la semana, que es larga. Va a hacer calorcito, se van las lluvias, se van esas bajas presiones que nos ha dejado chubascos este fin de semana. Yo creo que sí. Se lo vamos a preguntar a los expertos. Nos vamos a ir con la meteoróloga Mar Gómez, meteoróloga del tiempo.es. Mar, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Se nos van las bajas presiones, las lluvias y llega el anticiclón y buen tiempo.
Sí, se nos van. De momento empezamos la semana con tiempo ya estable, soleado en la mayor parte de la región, algunas nubes muy poco importantes esta tarde y con temperaturas máximas que suben, lo hacen sobre todo al sur de Cáceres, centro de Badajoz, y es que vamos a alcanzar los 24 grados en Badajoz y Mérida y los 21 en Cáceres. Para mañana tendremos cielos totalmente despejados, tan solo algunas nubes al norte de Cáceres. Las temperaturas mínimas además subirán, lo que implica que por la noche y a primeras horas vamos a pasar un poquito de menos frío, estarán entre los 15 grados y 14-15 grados aproximadamente, y también van a subir con fuerza sobre todo las temperaturas máximas, porque se van a situar ya en valores a las puertas de los 30 grados, entre 24 y 27 grados. El resto de la semana, tiempo muy estable, sol en general, temperaturas que alcanzarán los 30 grados, además coincidiendo con la llegada de junio, que en principio se van a mantener así durante toda la semana. Así que junio nos trae un regalo, que además del verano, que llegará en unas semanas, es el ambiente tranquilo, soleado y temperaturas muy agradables.
Pues nada, que estamos en Extremadura y es lo normal que ocurra en estas fechas, el calorcito que ya se va incrementando poco a poco y que aquí tanto gusta. Bueno, Mar Gómez, pues nada, ahí está la predicción del tiempo y a pasarlo bien es lo que importa, ¿no? Porque además aquí en esta tierra somos muy de vivir en la calle y el tiempo siempre acompaña. La bonanza climatológica, desde luego, es uno de los mejores ingredientes para estar en la calle, ¿eh?
Sí, desde luego doy fe, que yo voy mucho por Extremadura y doy fe.
Nos gusta vivir en la calle y también salir por la noche. Pues nada, Mar Gómez, muchísimas gracias por esta información. El lunes volvemos a contactar con eltiempo.es. Gracias.
Gracias.
Como cada lunes a Calero Suministros, ahí está Óscar González que nos va a hablar de la oferta o las ofertas de esta semana. Vamos a conocerlas. Óscar, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Julia.
¿Hablamos en singular o en plural?
Pues mira, bueno, en principio es singular, pero podríamos hablar en plural, porque bueno, aparte, bueno, vamos a tener, además, bueno, ahora como viene el tiempo de con estas lluvias que hemos tenido, el calor y demás, pues el tema de lo que son el desbroce de, bueno, pues de los campos, terrenos y demás, pues mira, tenemos, además, bueno, lo hemos denominado como el mes de las desbrozadoras, ¿vale? El mes de junio, vamos a partir de esta semana, y bueno, pues tenemos ofertas de varios tipos de desbrozadoras,
sí.
Y aparte, durante el mes de junio, la particularidad, aparte de las ofertas que tengamos en desbrozadora, es que con la compra de una de las desbrozadoras de la marca Husqvarna, una marca de primera calidad, de primera línea, ¿vale? Por la compra de una desbrozadora de la marca Husqvarna vamos a, además, un regalo de 50 euros en consumibles, ¿vale? de la marca Husqvarna. Entonces, bueno, pues tenemos distintos modelos. Por ejemplo, pues bueno, pues por nombrar o por citar uno, pues por ejemplo tenemos una desbrozadora combinada de la marca Husqvarna, como comentado antes, 525 LK, 25,4 centímetros cúbicos, a 1,4 caballos, ¿vale? Estas son de las ligeras, bueno, ligeras que pesan poquito, ¿vale? Bueno, pues pesa, no llega a 5 kilos, 4,7, ¿vale? Y este, por ejemplo, este modelo pues está en 399, ¿vale? Normalmente el precio son 699 euros y ahora hasta el mes de junio, o sea, hasta el día 30 de junio, tiene un descuento de 300. No, que aparte, bueno, sí, lo que comentaba antes, aparte sí, de este precio de la oferta, tenemos durante el mes de junio, la persona que venga y compre una desbrozadora de la marca Husqvarna, pues tendrá 50 euros de regalo en consumibles.
Efectivamente, que ya lo habíamos comentado antes. Te iba a decir yo, que yo, soy sincera, yo en mi vida compré una desbrozadora, pero es que me he quedado a cuadros cuando escucha el precio y lo que costaba antes y al precio que lo quedáis vosotros en Calero Suministros. 300 euros de descuento nada más y nada menos, de 699 a 399 y encima con 50 euros de regalo en consumibles. Vaya, que yo que tú no me lo pensaba, me pasaba por Calero Suministros, me daba una vueltita y veía las desbrozadoras. Esta en concreto, ¿eh?, tiene muy buena pinta y un precio impresionante. ¿Dónde está, para quien no lo sepa, que a estas alturas yo creo que ya lo sabe todo el mundo, pero bueno, siempre puede haber alguien que no, ¿dónde está ubicado en Badajoz Calero Suministros, Óscar?
Pues mira, estamos en la travesía de Nuestra Señora de Botua, en el número 108, en la carretera de Cáceres, enfrente del pabellón polideportivo Las Palmeras.
Muy bien, pues ahí seguro, vale, que vais a comenzar en breve a recibir oyentes que bueno, vistas y no vistas, las desbrozadoras, ya lo verás.
Sí, sí, sí.
Óscar.
Seguro que sí.
Gracias.
Vale, nada, a ti, un saludo. Hasta luego.
Bueno, pues hoy en Badajoz tenemos dos visitas importantes. Hoy lunes 30 de mayo nos visitan dos personas importantes. Por un lado está Mariano Rajoy, que va a venir a... Bueno, a Badajoz concretamente no, a 14 kilómetros, a Talavera, va a hacer un acto público a la 1:30. Recuerda, a la 1:30 está Mariano Rajoy, presidente en funciones. Bueno, y después por la tarde va a estar en Almendralejo, a eso de las 6:30. Bueno, y la otra persona importante que está visitando nuestra ciudad, sí, Badajoz, es Fernando Jáuregui, que además ha tenido, la deferencia de venir aquí a ver a sus compañeros de provincias. Fernando Jáuregui, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. No sé yo cómo tomarme esa equiparación con Mariano Rajoy. Yo soy periodista funcionando, uh-huh, y él es presidente del gobierno en funciones. Oye, y además el tío...
Habla de personas importantes, cada una en su mundo, ¿no?
Sí, pero el tío ha tenido que elegir Badajoz, la provincia, uh-huh, hoy precisamente.
¿Y por qué crees que ha elegido la provincia?
Para contraprogramarme.
Ah, sí,
porque él sabía,
claro.
Él sabía que yo presentaba un libro hoy, que me lo presenta sí, Fernández Vara, y ha dicho, este se va a enterar.
Claro,
y como el libro habla sobre todo de él, yo creo que está contraprogramando claramente.
Claro, aquí nos lo preguntamos en redacción, ¿por qué habrá elegido precisamente Badajoz?
Porque el día era este hoy.
Claro.
Había que chinchar aquí.
Había que chinchar a Jáuregui. Bueno, además vienes, haces doblete, ¿no?
Doblete.
Por la mañana, al mediodía, por la tarde. Bueno, en principio has hecho una cosa estupenda, que ha sido invitar a los compañeros periodistas a desayunar.
Eso.
Que a veces pasamos hambre, ¿eh? Hambre cuando vamos a rueda de prensa. Tú por lo menos has tenido la deferencia de invitarnos. Yo no he ido a mi compañero José Luis.
Eso es la Fundación AXA la que lo hace, porque es la que está organizando nuestra encuesta y nuestro libro, que vamos a hacer un grupo de periodistas, con Lourdes Carmona, que es la directora del programa Educa 2020. Y hemos hecho una encuesta entre 8.000 estudiantes de toda España, de todas las facultades de toda España, escuelas y de formación profesional también, y hemos venido a presentarlo en Badajoz, en la comparación de lo que sale en Extremadura con lo que sale a nivel nacional. Ya leí, en Extremadura sale mal.
Eso te iba a preguntar, no sé si...
No, mal no, vamos a ver, mal no, porque el querer ser asalariado, que es lo que básicamente quieren ser los estudiantes...
O sea, queremos ser asalariados.
Sí, más que emprendedores o funcionarios.
Vaya.
Es tan bueno y tan malo como cualquier otra cosa. Lo que pasa es que nosotros, nuestra cátedra se llama Comunicación Emprendedora y es lo que estamos difundiendo por ahí. Pero en fin, oye, no todo el mundo sirve para emprender, ni todo el mundo quiere emprender, ni todo el mundo siente esa necesidad. Y además depende también un poco de la configuración territorial y económica de cada comunidad. Las diferencias son grandes.
Me imagino que entre Extremadura y Andalucía la cosa estará pareja, ¿no? Más o
pues
menos.
No. ¿Qué va? En Andalucía la voluntad emprendedora es mayor que en Extremadura, bastante mayor.
Ah, ¿sí? ¿Y aquí por qué no queremos emprender? ¿Somos más acomodaticios o quizás porque está la cosa peor?
No queremos emprender, cuidado. Es que hay diferencias con otras comunidades, por ejemplo Madrid. Madrid es mucho más emprendedora, ¿pero por qué? Uh-huh. Porque en Madrid hay mucho más dinamismo económico también, por muchas razones. Y porque la mentalidad es otra y porque Madrid... Oye, ¿y cuántos de los que nos habrán respondido a la encuesta de Madrid serán extremeños, estudiantes extremeños allí, ¿sabes? Porque Madrid hay de todo allí. Entonces, claro, es más heterogéneo.
Sobre
en Extremadura,
¿no?
Pues mira, estábamos con el vicerrector Ciro Pérez, estábamos presentando esta encuesta y a los medios de comunicación, a los compañeros, en el desayuno ese que tú dices. Y él ha dicho una cosa que también puede tener un cierto significado. No hay cátedra de emprendimiento en la Universidad Extremeña. No hay,
no la hay.
Departamentos que tengan que ver con el emprendimiento. Luego, quieras que no, eso por supuesto configura una mentalidad también, ¿sabes? Pero lo va a ver pronto. Y yo creo que gente como Ciro y otros cátedros de aquí de la universidad están muy empeñados en que lo haya y que esto funcione.
Mi compañero que ha estado en la rueda de prensa, Fernando, me ha dicho, dice, mira, hay una que le había llamado muchísimo la atención, y la verdad es que sí, lo que más valoramos aquí en Extremadura a la hora de buscar trabajo es tener jefe y viajar.
Tener jefe y viajar.
Cuéntame esto, ¿cómo tener jefe y viajar? O sea, ¿queremos tener jefe?
Hay varias hipótesis. La única comunidad donde lo que más valoran es tener jefe y viajar es Extremadura, fíjate qué curioso.
Y tanto.
Pero esto también depende también del carácter de asalariado, ¿no? De esa voluntad después de la universidad, que es como se titula nuestro estudio y el futuro libro que vamos a hacer con esto, pues también Claro, tener jefe, si quieres ser asalariado, pues tener jefe. Tener jefe y viajar se supone que por cuenta del jefe, claro, por cuenta de la empresa.
No, claro, no va a ser por cuenta del trabajador.
No va a ser por cuenta propia,
trabajador.
Que no están en eso.
Y lo que menos, trabajar en algo que nos guste. Tampoco lo entiendo yo muy bien
yo
esto.
Yo tampoco. ¿No? Yo,
porque yo pienso que hombre, lo ideal cuando es trabajar en algo que a ti te guste,
mira,
¿no?
Cuando yo lo he presentado...
No que no te guste.
Cuando yo lo he presentado, Julia, yo he dicho que me tiene completamente desconcertado los resultados de la encuesta en Extremadura. Pero claro, es una encuesta que tiene una muestra muy fiable y es así, sale así. Es un poco contradictoria, la verdad.
Y si unimos todos estos porcentajes y datos que has ido obteniendo en la encuesta que has realizado aquí en Extremadura con este otro dato que acabamos de conocer hoy, a mí también me preocupa bastante esto, ¿no? Extremadura es la tercera comunidad con más ninis de España, el 23,3%.
No lo conocía. No conocía ese dato. Me sorprende. No me sorprende, porque tiene que ver también con los datos de la universidad.
Por eso te decía, si se puede establecer ahí un nexo de unión, un algo entre lo que...
Hay un desencanto. No hay duda que entre los jóvenes extremeños hay más desencanto que entre otros jóvenes.
Ajá. Bueno, el desencanto es a nivel nacional y no solamente de jóvenes, claro, pero que quizás...
Algo tendrán que ver nuestros gobernantes, nuestra historia, de Isabel y Fernando,
¿no?
Y esas cosas.
No creo que sea el clima, porque ya ves que es estupendo, ¿no?
El clima no. El clima
ayuda a que seamos felices.
Eso sí.
¿No?
Hombre, a lo mejor resulta que también eso tiene que ver, la felicidad.
Tiene que ver. Bueno, tiene pues que ver, tiene que
pero
ver.
Pero de los ninis no lo sabía, eso es un dato nuevo para mí.
Pues ahí está ese dato. Bueno, Fernando, que se viene también a hablar de tu libro, ¿no?
No, bueno, hombre, si tú quieres.
No, digo también.
También.
Ya sé.
Esta tarde a presentarlo con Guillermo Fernández Vara, con Teresiano, que es una leyenda.
Teresiano Rodríguez Núñez.
Que es una leyenda en Extremadura, por lo menos en el periodismo extremeño.
Por supuesto.
Pero en el periodismo nacional. Teresiano es un gran tipo. Y vamos a presentarlo Federico Quevedo, que es el coautor del libro conmigo, que está viniendo ahora en el avión.
Nuestro compañero.
A Talavera la Real, que es donde va a ir Mariano Rajoy. Está yendo en estos momentos Mariano
Rajoy. Sí, pues estará ya casi volando, porque el hombre a la una tenía que aterrizar, o sea que...
Y donde yo voy a ir a Talavera la Real a decirle, me estás contraprogramando.
Vas a ir, ¿no?
Lo voy a decir, y lo voy a contar esta noche en el Confidencial con Colmenarejo, lo voy a contar, claro.
Que hablabas... Oye, habla bien de Badajoz, ¿eh? Con Colmenarejo.
¿Cómo hablarme de Badajoz? ¿Qué tiene que ver Badajoz con la contraprogramación del señor presidente?
No, nada. Que decías tú que en tu libro, que se titula...
Se titula... Es el cambio estúpido.
Es con cambio, coma. A ver, coma. Espérate, porque esto de la coma en el... Es verdad que cambia mucho, ¿eh?
Pues si tú no pones la coma, claro, lo que es estúpido
es el cambio.
Estúpido.
¿O es el cambio estúpido?
Eso es.
¿Cómo es? ¿Con o sin coma?
Es con coma, hombre.
Con coma.
Es una reproducción de la frase famosa de James Caldwell, que es un asesor de Clinton, que dijo aquello de, es la economía, estúpido.
Porque yo lo he visto,
ahora, pues,
claro, he visto el título con y sin coma, hoy, en diversos medios de comunicación. Digo,
¿ah,
bueno,
sí? ¿Así?
Sí, lo he visto con y sin coma.
Vaya por Dios. Pues la coma es fundamental ahí.
Que dices que hablas tú, claro que lo es. La coma es súper importante en muchos textos. ¿Qué hablas de Rajoy?
Hablo, entre otras cosas. A ver, el libro, cuando lo concebimos Federico Quevedo y yo, el libro es una especie de making of del Confidencial que tenemos todas las tardes con Juan Pablo Colmenarejo en la linterna aquí en la COPE, ¿no? Y entonces contamos cómo nos presionan, cómo nos han intentado engañar, cuándo nos hemos equivocado, cuándo hemos acertado. Contamos un poco la historia secreta de lo que ha sido estos cuatro últimos años, digamos, ¿no? Y cuando lo concebimos pensamos titular el libro ¿Por qué cayó Mariano Rajoy? Porque en ese momento Mariano Rajoy estaba en baja y ya ves, hombre. Aquí viene a contraprogramarme y probablemente además va a seguir siendo presidente del gobierno, porque seguramente...
Sí, bueno, las encuestas, hoy se habla mucho de encuestas, ¿no? Parece que sí que está ahí... Yo estoy de las encuestas como...
Si se ponen de acuerdo todos en que gobierne quien gana, pues gobernará. Si realmente... Esto depende también de Pedro
Sánchez.
¿Pero
crees que eso pasará?
Sí. Yo creo que ya la población, la ciudadanía, nosotros, tú, yo, el votante, el contribuyente, ya no aguantaría unas terceras elecciones, no aguantaría que nos tengan otra vez así. Con lo cual, yo creo que el PSOE, existe ahora mismo en el PSOE una voluntad, seguramente no querrían, pero bueno, no, a la fuerza ahorcan, ¿no?, de abstenerse en el caso de una votación de investidura, si es que Mariano Rajoy acepta esa votación de investidura, gana las elecciones, por supuesto, por mayoría insuficiente, y se presenta, seguramente el PSOE se acabaría absteniendo. Con lo cual, pues Mariano Rajoy sería el presidente del gobierno, inestable, en fin, aliado no sé con quién, porque Ciudadanos dice que con él no quiere, que con el PP sí, pero con él no, pero en fin, estas son cosas que están ocurriendo ahora. El día 26 de junio por la noche, y el 27 se dirán cosas muy diferentes a lo que se dicen ahora.
¿Qué crees que va a pasar? Dímelo así muy brevemente.
Ya te lo estoy diciendo, yo creo que va a ganar el PP.
¿Que va a ganar el PP?
Que se acabará aliando con Ciudadanos, uh-huh. Que Rajoy acabará diciendo que, bueno, que ya veremos lo que pasa en el próximo congreso del PP, que ya debió haber sido en febrero y se va alargando. Ahí seguramente Rajoy dejará paso a otro, seguramente, pero no estoy seguro, claro, de eso ya es mucho decir. Y a Pedro Sánchez pues tendrá que acabar absteniéndose para que pueda gobernar Mariano Rajoy. Y el trozo más pequeño que quedará de Pedro Sánchez será como mi uña. Es decir, lo van a machacar en su partido porque, claro, se ha equivocado en la táctica y en la estrategia mucho.
Bueno, estaremos contigo, Fernando, todo este mediodía. Bueno, dentro de poquitos minutos ya está Mariano Rajoy pisando tierras talaveranas, ¿eh? Bueno, que nos tenemos que ir a las 6 de la tarde, ¿verdad? Con Guillermo Fernández Vara, con Federico Quevedo, con Teresiano Rodríguez Núñez, en la Real Sociedad Económica de Amigos del País.
Ahí estaremos. Bueno, ahí estaré yo, no sé vosotros.
Que se llene, sí. Que se llene la Real. Se va a llenar, si es que...
Sí, porque
se va
vamos,
a llenar.
Bueno, si no nos lo contraprograma Rajoy y se va todo el mundo al Mendralejo.
No creo que todo el mundo se vaya al Mendralejo, ¿no?
No lo veo fácil, ¿no?
No creo.
Ir aquí a la Real Sociedad Económica
pues
de Amigos
sí,
del País.
Pues sí, además gratis.
Y además mucho más risas, ¿vale?
Claro.
Eso ya te lo digo yo.
Gracias, compañero.
Bueno, a ti, querida.
Un buen ratito que hemos pasado con Fernando Jáuregui, que bueno, siempre da gusto escucharlo, ¿eh? Una auténtica institución del periodismo en este país, que está con nosotros en COPE. Bueno, 7 minutos para alcanzar las 13 horas, la 1 del mediodía. Es tiempo en la mañana de COPE de Badajoz para hablar de belleza. Y yo me hago una pregunta, ahora que ya llega el buen tiempo, que nos lo ha dicho nuestra meteoróloga Mar Gómez. ¿Estamos a tiempo de preparar nuestro rostro y nuestro cuerpo para el verano? Es que lo tenemos ya a la vuelta de la esquina. Mira, es la pregunta que le vamos a hacer a nuestra especialista en medicina estética y antienvejecimiento, Inmaculada Boza. Inmaculada, buenas tardes.
Hola, Julia, buenas tardes.
¿Estamos a tiempo?
Pues sí, estamos a tiempo. Ahora además
que menos mal.
Sí, podemos hacer varias cosas, que sobre todo buscar tratamientos rápidos y poco invasivos que se adaptan a los tipos de piel que tenemos y que no sean unas necesidades muy bruscas, que no se produzcan unos cambios específicos, porque creo que actualmente lo que más interesa es tanto no decir eso de que la arruga no tiene por qué ser bella, efectivamente, uh-huh. Pero tampoco es necesario desprenderse de ella totalmente. Es mejor tener alguna arruga, que no es malo, pero tener una arruga en una cara de aspecto cansado, enfadado, es lo que no nos gusta. Vamos a buscar tratamientos que armonicen el rostro, que nos den vitalidad, que nos den luminosidad, buen aspecto y a nivel facial lo mismo. Y podemos hacer varias cosas todavía.
A ver, vamos a enumerar algunas de ellas, Inmaculada. Por ejemplo...
Pues mira, a nivel facial, fundamentalmente lo que buscamos a estas alturas es potenciar la luminosidad y la hidratación, como decimos, no solo en la cara, sino también en el cuello y en el escote. Y podemos preparar la piel para la exposición al sol, para que no solo prevengamos las arrugas que ya tenemos, sino que también se cierre un poco el poro y se atenúen las manchas o incluso se prevengan. Lo hacemos desde la cosmética y también lo hacemos desde los tratamientos que hacemos en Interclinic. Pues ahí empezamos por los peelings, que tenemos peeling de varios tipos. Los tenemos para hidratar, para dar luminosidad, lo tenemos también para prevenir el daño solar. Los hacemos antes y también, muy importantes, a la vuelta del sol. Después utilizamos mucho nuestros cócteles de vitaminas con ácido hialurónico y factores de crecimiento. Y los cócteles de vitaminas no son en sí tratamiento antiarrugas, pero sí que dan un aspecto mucho más sano. Y la textura de la piel es mucho más saludable. Se hacen desde los 25 años para empezar a prevenir, porque a partir de los 35 ya aparecen las arruguitas.
Uh-huh.
También después, a nivel ya de facial, si queremos corregir una arruga pequeña, pues ya iríamos a rellenar esa arruguita pequeña o a incluso reponer un volumen con ácido hialurónico, que se hace perfectamente en estas fechas. El único problema es que no haya una exposición seguida del tratamiento. Y lo que usamos muchísimo en estas fechas es la toxina botulínica, porque relajamos las facciones, dando un aspecto más joven, menos cansado y previniendo todas esas arrugas que van a aparecer con la expresión de cara al sol. También utilizamos la toxina para evitar la hiperhidrosis axilar, que es ese excesivo sudor que aparece en algunas personas tan incómodo.
¿Cierto?
Y que con unos pinchacitos de toxina botulínica van a estar sin esa hipersudoración aproximadamente 4 meses.
Que además eso, en muchas personas, ¿verdad, doctora?, se puede convertir en un problema psicológico.
Pues sí, algo que afecta mucho, sobre todo a los señores, creo yo, que sudan más y que con las camisas manchan bastante. Y hay alguna cirugía para esto, que hay personas que recurren, pero claro, nosotros tenemos en medicina estética esta aplicación que dura 10-15 minutos y les permite estar sin esa hipersudoración aproximadamente 4 meses. Los señores en eso son fijos. En mayo aparecen porque ellos saben que cuando se colocan la toxina en la axila están fenomenal hasta septiembre-octubre.
Uh-huh. Que es, claro, el mayor periodo de calor aquí en nuestra región. ¿Qué diferente, verdad, es tomar el sol o salir a la calle y que te dé el sol con un rostro preparado, con una piel preparada, en diferencia con una piel que no está cuidada, que no está hidratada, que no está nutrida, ¿verdad?
Y con
que el sol
también, porque también, es tan importante estar con la piel limpia, pero también llevar las defensas suficientes. Y después ya hablamos en la otra ocasión también de utilizar esos filtros solares, tanto vía tópica como oral, que no solo nos protejan de los tantos tipos de radiación, UVA, UVB, infrarrojo y luz visible, sino además también la protección oral.
Desde luego que sí. Hay que animar a todos aquellos que están escuchando el programa que se cuiden la piel todo lo que puedan, porque la piel ahora en verano sufre mucho, pero nosotros tenemos las armas para poder combatir esos peligros.
Sí, además la piel tiene memoria, ya eso lo llevamos oyendo años, que cada dosis de sol que vamos tomando sería un poco como la dosis permitida de radioterapia también cuando nos hacemos una radiografía, que hay que tener mucho cuidado. No podemos olvidar, Julia, la parte corporal, que no la hemos nombrado, pero si nos da tiempo, sabemos que ahora la celulitis y la grasa localizada para estar en traje de baño nos molesta bastante. Y ahí tenemos otro arma buenísima, que son las infiltraciones de cócteles de productos para bajar la inflamación que produce la celulitis, y le añadimos, dependiendo también si tiene la señora problemas de retención de líquido, o si tiene edemas, o si tiene grasa localizada, le vamos añadiendo los cócteles, de manera que en sí la celulitis va a tratarse desde muchos puntos de vista.
Muy bien. Y lo mejor, como siempre decimos, ponerse en manos de especialistas, como por ejemplo Inmaculada Boza, especialista en medicina estética y anti-envejecimiento, que por cierto, el otro día, al acabar el espacio, el lunes pasado, nos llamaron y nos preguntaron, ¿dónde encontramos a la doctora? Vamos a decirlo.
Ah, pues fenomenal. Pues venga. Mira, estamos en Interclinic, la clínica está en la calle Francisco Vaca Morales, que es una calle de Sinforiano Madroñero, o sea que si alguien tiene interés en tener más información sobre alguno de estos temas, puede pasarse y sin ningún tipo de compromiso le asesoraríamos como profesionales que somos,
claro que sí,
de qué problemas podemos ayudarle.
La belleza en las mejores manos con la doctora Inmaculada Boza. Hasta el lunes que viene, doctora.
Adiós, Julia. Buenas tardes. Feliz semana.
Igualmente.
Adiós.
Cuatro minutos pasan de la una del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE en Extremadura. Bienvenido, si te incorporas al segundo bloque de la mañana. Llevamos desde las 12:30 contándote noticias y entreteniéndote, pero aún nos queda mucho tiempo, hasta la 1:30, para seguir acompañándote a través de la FM Onda Media, COPE.es, desde nuestra app que puedes descargarte gratis en tu móvil y en tu tablet, y por supuesto con las redes sociales activas. En tan solo unos minutos comenzamos el concurso No Es. Estamos ya desesperados porque queremos que encontréis ese lugar que está buscando la mañana de COPE Extremadura y por el que Alcón Viajes te regala un estupendo viaje para dos personas, con todo incluido, a Saidia, la perla del Mediterráneo, al norte de Marruecos, junto a Argelia, en un complejo con varias piscinas, varios restaurantes, spa privado, playa privada, espectacular. Eso será en tan solo unos minutos, porque lo primero en COPE, como siempre, es actualizarte la información.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Rajoy estalla en Extremadura. Fabián Vázquez.
Así es, el presidente del gobierno en funciones visita hoy nuestra región y hay cambio de planes. Finalmente ha sido una visita relámpago la que ha realizado en el municipio de Talavera la Real. Había previsto un acto, pero finalmente no será así. Y ahora se dirige a esta hora a Badajoz, donde a las 2 de la tarde participará en el Hotel Río en un acto con militantes. Esta tarde visitará Almendralejo.
Liberbank pretende cerrar 79 oficinas en Extremadura dentro de su plan de reestructuración,
en el que también se barajan bajas compensadas, en concreto 200 trabajadores en Extremadura. Desde los sindicatos señalan que la empresa va mejorando las condiciones para realizar esta reestructuración del grupo al que pertenece Caja Extremadura, ya que entre otros asuntos aumentan también las prejubilaciones. Eso sí, sigue ampliando el número de afectados.
A las 2 y 10 actualizamos la información y por supuesto te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede. Y el tiempo, bueno, pues a partir de hoy comienza a recuperarse los termómetros, tenemos cielos despejados en casi toda la comunidad, eso sí, hay algún intervalo de nube alta en el norte de la región, los termómetros podrían alcanzar los 25 grados a la sombra en la mayoría de localidades extremeñas, pero las temperaturas van a seguir subiendo durante toda la semana, podemos llegar incluso a los 30 ya de máxima este miércoles, así es que parece que vamos diciendo hola al verano. Bueno, ¿qué tal el fin de semana? ¿Cómo lo has pasado? ¿Has aprovechado? ¿Has disfrutado? Eso que ha hecho un tiempo un poco inestable. Los madridistas estarán un poco más contentos, se habrán levantado más felices en este lunes a trabajar. En Extremadura, en cuanto a lo deportivo, también hemos tenido un fin de semana intenso. Un abrazo bien grande a toda la afición y jugadores del Badajoz, del Arroyo y del Cacereño. Cacereño que ha bajado después de 7 años en segunda B, ha bajado a tercera. Un abrazo bien fuerte a toda la afición que ha intentado luchar y empujar a su equipo. Felicitar, por supuesto, al Jerez, que continúa en esa fase de ascenso a Segunda División B, y por supuesto al nuevo equipo de Segunda División B extremeño, al Extremadura de Almendralejo, que ayer tuvo una larga jornada de celebración en la capital de Tierra de Barros. Para todos, para los que están más o menos tristes o más o menos felices, comienza un día más el No Es.
Tiendas La Gaviota. Más de 3.000 razones para elegir tu regalo en La Gaviota.
¡Ay, madre mía! A ver si damos el No Es, que yo ya estoy de los nervios, Alejandra Fernández. Estoy que me va a dar un parraque de estos.
Yo creo que hoy puede ser, Paco.
Ojalá. ¿Tú crees? ¿Tienes ese pálpito?
Sí, yo tengo hoy un pálpito. Después del fin de semana malo que hemos pasado los atléticos, Lolo, hay al otro lado un beso grande, que yo sé que él lo sufre igual que yo. Hoy puede ser un buen día, Paco.
Hoy puede ser un buen día. Podemos cantar la canción, ¿no?
Claro.
Puede ser un gran día.
Plantéatelo así.
Yo a veces tengo pálpito, pero después me doy cuenta que son arritmias. Digo, madre, de los nervios.
Esto puede pasar.
8 minutos pasan de la 1 del mediodía. Buscamos un lugar de Extremadura. Este concurso es tan complicado como tan sencillo. Es así de contradictorio. Pero Paco, por favor, ¿pero cómo voy a encontrar yo el lugar que tenéis en el sobre guardado? Por cierto, ¿tú sabes dónde está el sobre guardado y lacrado?
Me han dicho que está en un cajón por ahí, ¿no?
No, señor, está en el despacho del director de Copa Extremadura, de José Enrique Pardo.
Entonces está sellado y lacrado y eso...
Ahí lo tiene custodiado, ¿eh? El señor José Enrique, que abriremos y grabaremos para que todo el mundo lo vea el día en el que lo acierte. Será hoy cuando abramos el sobre. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Con Isabel de Cáceres.
Isabel de Cáceres. Oye, ¿qué tal la feria? ¿La has aprovechado?
Pues la verdad que no he estado aquí, que me he ido a la playita.
Anda ya, a disfrutar de la playa.
Sí.
Bueno, pues ha hecho un tiempo regular, ¿eh, Isabel?
Pues mal, bastante malo, sí, bueno. La verdad.
Eso, como siempre decimos, cada uno tiene la feria para disfrutarla a su manera.
Exacto.
Unos en casa y otros en la playa. Bueno, sea como fuera, Isabel de Cáceres, necesitamos adivinar ese lugar, irte de viaje con Halcón a Marruecos. ¿Qué lugar estamos buscando, Isabel?
El convento de las monjas Jerónimas en la plaza de Garrovilla.
El convento de las monjas Jerónimas en la plaza de Garrovillas. ¿Es o no es? ¡No! Isabel, un beso.
Igualmente.
Un beso, Isabel.
Voy a decir los teléfonos porque la gente llama y no los digo. Es bueno que los apuntéis en un post-it al lado del teléfono. 924-387222. 924-387343. 387222 o 387343 con el 924. Vamos a por otra llamada. Alejandra, venga, todo tuyo.
Venga, hola, buenas tardes. No me hacen caso, Paco. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo te llamas?
Rosa.
Rosa. Paco, me dejas que se lo pregunte,
¿no? Por favor.
Rosa.
Sí.
¿Dónde crees que es? A ver, dime un sitio.
¿Puede ser Cuacos?
¿Así, sin más, me
Cuacos
vas a decir
de Juste?
Cuacos? Vale, así.
Pues venga, pregúntalo, Alejandra.
Venga, a ver. ¿Es Cuacos de Juste? Ay, Paco, qué nervios, por Dios.
A mí este reloj me pone loco.
Ay, no.
¡No es!
Bueno, Rosa.
No pasa nada.
Puede volver a llamar, ¿no? Todas las veces que quiera.
Otro día, sí.
Claro, pues todas las veces que quiera.
Si no lo damos hoy, claro.
Claro.
Adiós, Rosa. Bueno, vamos a recibir otra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Con Alberto.
Alberto, estás en la carretera. ¿La altura de qué kilómetro extremeño?
Pues estamos cerquita de casa, estamos entrando aquí por Calamonte, para el polígono del Prado.
Cerca de Calamonte. Bueno, pues Alberto, a ver si tenemos suerte y Calamonte te da suerte. ¿Qué lugar de Extremadura está buscando la mañana?
La playa del Zújar.
La playa del Zújar, ¿es o no es? No es. Suerte, Alberto.
¡Hasta luego!
Adiós.
No tiene nada que envidiarle hasta ahí de la playa del Zújar, ¿eh?
No, ninguna. Y el cremosito del Zújar tampoco. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Con Carmen.
Carmen, ¿desde dónde nos llamas?
De Mérida.
Carmen, de Mérida. ¿Qué lugar de Extremadura está buscando a la mañana?
El Puente Romano de Mérida.
¿Es el Puente Romano de Mérida?
Bueno,
lo
seguiremos
siento,
intentando.
Claro,
claro,
si no lo damos hoy, claro.
Ay, mi pálpito de momento nada, ¿eh?
Tu pálpito es una arritmia, te lo he dicho.
Ay,
al principio
no,
de la sesión.
No puede ser.
924-387-222 y 387-343. Venga, Alejandra.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo te llamas?
David.
David, ¿de dónde nos llamas?
Desde Mérida.
Desde Mérida, qué bonito es Mérida. Oye, un abrazo y un beso para todo el mundo en Mérida. Paco, para ti también.
Muchas gracias.
Oye, David de Mérida, ¿qué lugar de Extremadura está buscando la mañana?
La iglesia de Santa Lucía del Trampal, la Alcueta.
La iglesia de Santa María de
Santa Lucía.
Santa Lucía,
de Santa Lucía,
Santa Lucía,
perdón. Bueno, pues vamos a preguntarle. ¿Es no, la iglesia de Santa Lucía del Trampal en Alcuéscar?
David.
Dime.
¿Con quién te irías?
Solo con la mujer.
¿Estás seguro, no?
Seguro.
Vale, vale. No, no, yo no quiero aquí crear ninguna disputa familiar, ¿eh? ¿Es o no es? No es. Lo siento, David.
Seguiremos probando.
Un beso, David.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Soy Carlos.
¿Soy Carlos de dónde?
De Mérida.
Venga, Carlos de Mérida, ¿qué lugar de Extremadura está buscando la mañana?
A ver, el convento de las Madres Concepcionistas Franciscanas de Cabeza del Buey.
¿Te falta algún dato que darme?
Ninguno.
El convento de las Madres Concepcionistas Franciscanas de Cabeza del Buey, ¿es o no es? ¿Tú has estado en Cabeza del Buey?
Yo he estado en Cabeza del Buey.
Yo también.
Yo también, ¿eh?
Un saludo a todos los de Cabeza del Buey, en especial a nuestro colaborador Germán Seco de Herrera, que es colaborador de esta casa. ¿Es o no es? ¡No!
A la próxima.
Venga, suerte. Vamos a la última, Manolo. La última, Alejandra. Venga, todo para ti.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo te llamas?
Mari.
Mari, ¿de dónde nos llamas?
De aquí, de Badajoz.
Mari, de Badajoz. A ver, ¿qué lugar de Extremadura está buscando la mañana?
Voy a decir uno, no sé si me pasa a mí que no lo han dicho, pero bueno. El balneario de aquí, de Badajoz.
¿El balneario de Badajoz?
Sí.
¿Este está segura?
Sí.
Bueno, venga, pues vamos a preguntarlo. ¿Es el balneario de Badajoz?
No pongas en duda a la gente, Alejandra, si lo tiene claro.
Ah, yo bueno, pero oye, nunca se sabe si en un momento hay de duda de golpe vas a cambiar. ¿Es o no es?
¡No!
Nada, ¿no? Vale, vale.
Nada, gracias, Mari.
Venga, adiós.
Ay. Si por algo se lo preguntaba yo, Paco.
Ya, tú sabías algo, ¿verdad?
Sí, yo tenía ese pálpito, ya lo sabía yo.
Mañana te veo, Alejandra.
Un beso muy fuerte, Paco.
Hasta mañana, adiós.
tiempo de opinión, tiempo de charlar sobre los temas de actualidad, de todo lo que está ocurriendo en Badajoz, en Extremadura. Y estamos esperando la visita del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que está a punto de aterrizar en el aeropuerto de Talavera. Por cierto, viene un vuelo regular, viene con el resto de pasajeros del vuelo, no viene en avión privado ni en avión militar como viajaban otros. Y tenemos aquí a Miguel Celdrán, que está invitado a la comida que va a tener el presidente del gobierno con varios afiliados, en concreto me dicen entre 200 o 300 afiliados. Buenas tardes, Miguel.
Hola, buenas tardes.
Bueno, digo yo que le sentirán por ser presidente emérito del Partido Popular la de Rajoy, ¿no?
Sí, hombre, yo me alegro mucho que venga por aquí, en señal de que no, no que formamos parte de la unidad de España, ¿no? Que no, uh-huh. Y todavía se nos considera por lo menos por algunos, ¿no?
Vamos a llamar a Fernando Balbuena, que también va a entrar, que siempre está viajando el pobre. Román Prieto también está con nosotros. Román, abogado, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, me gustaría comenzar con vosotros por una cosa que ocurría en el canal público extremeño de televisión. El otro día en una tertulia estaba Victoria Domínguez, representante de Ciudadanos, estaba Luis Alfonso Hernández Carrón por parte del PP, por parte del Partido Socialista estaba el portavoz del Partido Socialista en Cáceres, señor Morales, y Álvaro Jaén, de Podemos. Y en esto estaba el Luis Alfonso, subió mucho el... Estaban todos calientes, vamos, para que nos entendamos. El nivel de la tertulia en ese momento era caliente. Y se arranca el señor Morales, del Partido Socialista, y le dice al de Podemos: a ti te ofrecieron cargos para poder gobernar la Junta con Guillermo Fernández Vara y dijiste que no. Él en ese momento lo niega públicamente, hemos podido oír el corte, hemos podido ver las imágenes. Y al día siguiente, el señor Valentín García desmiente a su compañero Morales. Lo digo porque como nadie publica nada de nada, es decir, no se conocen las cosas, digo, hombre, por lo menos este lunes, como dice Román, que esto es un aire de libertad, esta tertulia, se pueda comentar. ¿Qué os parece esto? A mí no me extraña, ¿eh? Porque yo me acuerdo en el 2011, cuando pierde Guillermo Fernández Vara la Junta, que gana Monago, esa misma noche le dice a Pedro Escobar: se puede hablar de la refinería, Pedro, se puede hablar de la de vicepresidencia, se puede hablar de todo. O sea, que veis lógico, ¿no?
Bueno, el que haya tenido contacto permanente.
Como saluda Fernando Balbuena. Miguel, no te quiero interrumpir. Fernando, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Gracias. Aquí está
Fernando. ¿Por dónde vas huyendo?
Pues mira, camino de Salamanca.
Camino de Salamanca.
Ah, vale, vale. Buen viaje y ve despacio, padre.
Por la niña, ¿no, Fernando?
A recoger a la niña.
Muy bien, muy bien. Bueno, estábamos hablando de la anécdota que pasó el otro día. Bueno, anécdota, bueno, yo le doy importancia a la que tiene. Y es el ofrecimiento que le hacía el Partido Socialista a Podemos, bueno, por lo menos el envite que le daba, ¿no, Fernando? Diciéndole que le había ofrecido formar parte del gobierno Fernández para Podemos. Y estaba contestando Miguel Celdrán.
No, digo que el que tenga experiencia, y yo he tenido 18 años, la santa paciencia de vivir muchas circunstancias parecidas, pues sabe de sobra que el Partido Socialista, con tal de gobernar, pues se une a cualquiera. Al Partido Socialista lo he dicho por activa y por activa, o por pasiva. Yo no sé si lo mismo le da Badajoz, Extremadura, que España. El caso es gobernar. El caso es gobernar. ¿Que hay que unirse con el Santísimo Cristo? Pues de la piedad, pues nos unimos con el Cristo de la piedad. ¿Que hay que reunirse con el mismísimo? Pues con el mismísimo demonio, se ve, me da igual. Luego decimos que no, y que además el programa es el nuestro, y la gente como...
Pero con Izquierda Unida no pudo. En cambio sí pasó en Andalucía, yo lo estaba recordando. La primera vez que gana el Partido Popular en Andalucía, gana con Javier Arenas, pero no puede gobernar porque el señor Banderas pide una vicepresidenta en una vicepresidencia en la Junta de Andalucía y gobierna con los socialistas.
Sí.
¿Qué es lo que quería hacer Guillermo aquí? Gobernar con Izquierda Unida, ¿no? Ahí le dieron tanta leña al mono a Izquierda Unida, ¿no?
Claro, más y máximo cuando ya había antecedentes, ¿no?, de Izquierda Unida con el PP, ¿no? De manera que... Pero lo que ocurre es que los partidos lo hacen la mayoría de las veces a estos niveles, lo hacen las personas. Y ya algunos tenemos ya mucho conocimiento de quién es don Guillermo y quién es el Partido Socialista, ¿no? Por eso no se llegan a otros muchos acuerdos.
Bueno, iba a tener una sorpresa aquí, Fernando lo sabe, Román también, y a Miguel también se lo tengo que decir esta mañana. Íbamos a tener en directo al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, pero me están comunicando que la agenda del presidente ha sido trastocada por completo, porque incluso iba a Talavera a hacer declaraciones a un canutazo que se dice a los medios de comunicación, pero va directamente a la comida donde va Miguel Celdrán al Hotel Río. A ver, Román Prieto, ¿qué opinas sobre el tema?
No, a mí lo que me ha extrañado es que haya levantado tanto revuelo. Alguno, creo que en ámbitos privados sabíamos, pero desde aquel mismo día que efectivamente se había brindado la posibilidad de que Podemos entrara en el gobierno y que Álvaro Jaén le dijo a Guillermo Fernández Vara que de ninguna manera. O sea, que se haya hecho público ahora y por parte de un responsable regional del Partido Socialista, pues lo extraño.
Pero Álvaro Jaén, ¿por qué lo desmiente?
No, Álvaro Jaén no lo desmiente. Bueno, Álvaro Jaén lo que dice es que no se le planteó que no se le planteó en los términos que señala el señor Morales.
Ya, porque ¿vale?
Quien lo desmiente rotundamente es el señor García.
Señor García.
Es el propio del PSOE, el que desmiente a su partido.
A Morales, eso es raro.
A Morales, ¿vale? Eso es lo raro. Pero que esa proposición existió, por cierto, exactamente igual que ha sucedido en la mayoría de las comunidades autónomas, donde PSOE había ganado no por mayoría absoluta, y como bien nos consta, en Castilla-La Mancha,
Galicia,
en Aragón, etcétera, etcétera,
lo han hecho.
Se dio, claro.
Y en ciudades también, ¿no?
Y en ciudades muchísimas. Uh-huh. O sea, no nos debe extrañar.
El contrario también. En Madrid, por ejemplo, Carmena está gobernando gracias al Partido Socialista.
Claro, efectivamente. O sea, es que no hay.
Espérate, que me falta Fernandito. Fernandito, ¿tú qué opinas de esto?
Bueno, ¿qué queréis que os diga? Yo creo que nadie se sorprende de esto, ¿no? Hay que estar un poco despistado para sorprenderse de esto que cuenta el señor Morales. Bueno, lo estáis diciendo ahora mismo, sucede en Madrid, sucede en Barcelona, sucede en comunidades autónomas, sucede en ayuntamientos, pues ¿por qué no iba a suceder en Extremadura? Claro. Me llama la atención que se presuma de transparencia y que se reúnan en una corrala y luego nos enteremos de las cosas no porque lo cuenten en esas reuniones televisadas, sino porque, como se ha hecho toda la vida de Dios, las cosas se discuten en privado. Pero que me extraña, ¿no?, que se presuma por un lado de nueva política y de transparencia, y al final lo que sucede es lo que tiene que suceder, que las cosas se hablan en privado, no hace falta ir cacareándolas, ¿no? Uh-huh. En fin, lo que sí habría que pensar es, de cara al futuro, ¿qué importancia tiene esto? Es decir, ¿el Partido Socialista sabe exactamente dónde está? ¿Este abrazo del oso se va a comer al Partido Socialista? Este es el asunto que debería replantearse no solo Fernández Vara, ¿no?, sino el Partido Socialista en general.
Oye, hablando de Podemos, el Partido Socialista, ¿qué os parece de la guerra que está llevando los profesores de religión en Extremadura? Porque se van a quedar en paro. Y el otro día lo decía alguien, decía, bueno, estamos hablando de la gente de la mina de Agua Blanca, pero es que aquí va a haber un drama también con la familia de los profesores de religión. ¿Qué os parece?
Bueno, en principio parece ser que lo que se ha reducido es el número de horas lectivas, ¿no? Y que parece ser que eso puede traer consigo la eliminación de profesores. Bueno, a ver, me parece haber recordado algunas declaraciones de Guillermo diciendo que no hay motivo para alarmarse, que no se va a suprimir nada. No sé a qué le llamarán. Supongo que en Guillermo no tendrá ningún pariente hablando de dando clases de religión, porque si no, a lo mejor posiblemente no se hubiera tomado esa medida, ¿no? Y lo que sea reducir no es beneficioso. Es perjudicial siempre, sea religión, sea ciencia, sea matemáticas, sea lo que tú quieras. Todo lo que sea reducir enseñanza, pues lógicamente...
Pero ¿no veis como una medida ideológica? ¿No?
Sí, eso es lo que...
Seguro.
Eso es precisamente lo que yo pretendía comentar. O sea, al final no es esa la cuestión de si hay que tener más o menos profesores. Al final es que la izquierda de nuestro país nunca ha asumido que la educación concertada y la privada es igual de beneficiosa para este país y es perfectamente compatible con la educación pública. Y esa es la raíz de todo el cuestionamiento sobre la religión, en este caso en Extremadura. Porque además, el Partido Socialista es consciente que si al final llega a un acuerdo con Podemos, y eso que hablábamos anteriormente, no es descartable después de las elecciones generales de nuestro país del 26 de junio, y como soy una especie de brujo, lo digo hoy para que después me lo podáis echar en cara, no es descartable que después del 26 de junio haya acuerdo PSOE-Podemos si las urnas van en ese sentido.
Claro.
Evidentemente.
Sí, si no, entonces, puede ser al contrario, ¿eh?
Claro.
Si no, hasta Podemos le puede montar una moción de censura a Guillermo Fernández Vara.
Perfectamente.
Con la abstención del PP, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
Pero lo que quería decir...
Que estamos cabreados.
Lo que quería decir, con esto termino, es que de alguna manera es adelantarse a los posibles acontecimientos. Porque si no, no se explica. Y como ellos no explican suficientemente que la enseñanza concertada y la privada, gracias a ella, incluso el PSOE tuvo que admitirla porque el Estado era incapaz de dar educación a todos los niños de España.
Espérate, que me falta Fernando por opinar sobre los profesores de religión. Fernando.
Bueno, muchas cosas. La primera, aquí siempre le damos palos al más débil, en este caso a los profesores de religión. Evidentemente está muy bien traída la comparación con otros trabajadores. A veces ponemos el grito en el cielo por los trabajadores de una mina o por los funcionarios, pero cuando se trata de los profesores de religión parece que, bueno, que
apestados.
Estos no son trabajadores, ¿no?
Claro.
Bueno, eso por ahí. Decía Román que la concertada y la pública que son igual de beneficiosas para el Estado. No. Es más beneficiosa la concertada, porque educar a un niño en la escuela concertada sale al Estado mucho más barato.
Sí, pero es verdad, Fernando, perdona.
Lo que debería hacer es extender el sistema de educación concertada, porque sale más barato y la educación es tan buena.
En Valencia están en pie de guerra, ¿eh?
Pero lo podríamos... No lo voy a decir.
Pero, Fernando, aun estando de acuerdo contigo en lo fundamental, y esta tertulia que además proclamamos que somos libres en nuestras opiniones, yo me quedaría corto si te dijera que la comparanza de coste tampoco se ajusta a la realidad, porque, claro, poner escuelas concertadas en poblaciones de mucho número de alumnos no es igual que ponerla en Garbayuela. Claro, o en Sagraja.
Claro, como
o
sea, un hospital. Claro,
evidentemente, salud, los costes de la pública se tienen que incrementar considerablemente.
Totalmente.
Por eso hablaba yo de la compatibilidad
sí,
y
sí.
No tanto de si vale más o vale menos. Porque, en definitiva, no podemos tener enseñanza privada en todo el país.
Me queda medio minuto.
Oye, Román, y ya un matiz. Sí. Dices tú que como brujo prevés un pacto PSOE-Podemos
después
de las elecciones. Yo te voy a decir una cosa, yo no soy brujo y te digo que aquí no ha habido pacto entre PSOE y Podemos porque no tenían mayoría entre los dos.
Total.
Llegan a tener mayoría, el pacto no es después del 26J, es después del 20 de diciembre.
Sí, pero sí la tenía.
Y... No sí. Tenían mayoría porque necesitaban otras muchas formaciones, los votos de otros partidos.
Ah, claro, sí, se refiere a Nacional.
A Nacional, claro, perdón, claro, creí que hablabas... Claro.
Si no se hubieran gobernado.
Creí que hablaba claro. A nivel regional.
Yo estaba sumando diputados claro, y decía, 22, iba de sola.
No.
Oye, me tengo que ir, iba a hacer una pregunta de sí o no, pero la pregunta era, ¿va a tener repercusiones el 26J en las elecciones de Extremadura? Sí.